Radar Austral, la pasión por el deporte en el sur.
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo de Fuera del Radar, podcast exclusivo, por supuesto, de Radar Austral, para conversar del acontecer nacional e internacional del balompié. ¿Qué mejor que hablar de fútbol en este día tan caluroso? Me voy directamente con mis compañeros para saludar a los chicos. Alén, muy, pero muy buenas tardes.
Hola, Pascual. Hola, Esteban. Bueno, Esteban, que aún no habla, pero ya hablará. Acá estamos. ¿Qué más decir? Muertos de calor, ¿no? Cada uno en diferentes ciudades sureñas, Pucón, Osorno y Puerto Montt. Bueno, pero algo en común, todo acá con un calor impresionante. Esteban, cuéntame, ¿cuántos grados hay en Osorno?
No, actualmente hay como 35 grados en toda la zona sur. Horrible. Esto es algo muy extraño en nosotros. Pero estamos contentos, estamos motivados para llevarle a ustedes un nuevo capítulo, un segundo capítulo que va a estar lleno de debate como lo fue el anterior. Y agradecer también a nuestros queridos auspiciadores, porque Tienda Sportaf te entrega lo mejor en indumentaria deportiva para que puedas mejorar tu rendimiento, disfrutar de tu deporte favorito de la forma más cómoda y segura con vestimenta del primer nivel. Visita su tienda virtual en www.sportaf.cl y en su perfil de Instagram, @TiendaSportaf. Sportaf, la pasión por el deporte. Y Aplivet es especialista en lavado de camiones, maquinaria pesada y barcos desde la Araucanía a Magallanes. Síguelos y cotiza en su página www.aplivet.cl. Bioseguridad y control de plagas lo tienes en Aplivet.
Y empecemos rápidamente antes que nos derritamos con este calor, ¿no? Vamos a hablar un poquito de fútbol nacional, un poquito del formato del campeonato chileno, ¿no, Esteban?
Así es, ya estamos llegando al final, probablemente cuando... Bueno, no quiero mufar a nadie, pero puede que haya un campeón cuando este capítulo salga al aire, pero... De la NFP y el CDF y, bueno, perdón, sí, TNT... Y el CIFUP están planeando una nueva la forma. ONU. También, puede ser. ¿Por qué no? Quizás se mete, ¿no? No, pero están todos metidos porque quieren ver cómo se va a jugar el próximo campeonato nacional. Se habla de dos Copas Chile, se habla de un torneo largo, todos contra todos, como estos últimos años que hemos tenido en el fútbol chileno, otros con campeonatos cortos, otros con unos torneos medio raros, con playoffs, con que los 8 primeros de un grupo pelean el campeonato y después que los 8 pelean el descenso, unas cosas extrañas. Pero no sé si les parece ir analizando las tres propuestas que hay. Primero la de la NFP, después la del CIFUP y de TNT. ¿Les tinca, muchachos?
Vamos. Y capaz podríamos sacar hasta una propia, ¿no? Ahí,
sí, mezclando. Ahí vamos viendo. Mira, la NFP propuso que un calendario que incluirá solamente una primera rueda de 16 equipos, que dividirá la tabla en dos. Los 8 primeros lucharán el título y los cupos internacionales, mientras que los 8 últimos jugarán por el descenso y el primero tendrá una plaza en la Copa Sudamericana.
La segunda división, en esencia.
Sí, igual que el campeonato de segunda división hasta el año pasado. Recordemos que el 2020 el campeonato se modificó y solamente se jugó como un todos contra todos. El CIFUP dice que la primera división, la primera B y segunda división, se desarrollarían entre abril y diciembre en un todos contra todos, con dos descensos, uno directo y otro con duelo de definición. Mientras tanto, TNT Sport, la señal obviamente del fútbol chileno, dice que de nuevo poder realizarse un campeonato largo, como ellos estipulan, podría hacerse uno con dos torneos cortos, pero añadiéndole playoff. Y obviamente dos Copas Chile. Todo se concentra en lo mismo, que hay Copa Chile dos veces, una en marzo y otra en junio aproximadamente.
Excepto el de CIFUP, creo, que presenta una especie de Copa de la Liga. Que vendría a sacar de la ecuación a los equipos de segunda división. Esa es la salvedad.
Muchachos, ¿qué estilo le gusta más? ¿Cuál es la mejor opción, creen ustedes?
Si hay que elegir uno de estos tres.
Si hay que elegir uno de estos tres. Que probablemente, obviamente, va a salir de acá.
Ya, Pascual, te quiero escuchar a ti. ¿Cuál es el que te queda de los primeros, de los tres opciones que hay?
Ay, mira, me dieron a escoger. Estuve escuchando atentamente las tres propuestas. Mira, la primera no suena descabellada, de la NFP, pero no me gusta ese formato de que los 8 de una mitad pelean una cosa y los de abajo pelean directamente el descenso, pues sería un poco injusticia deportiva. El tema de la propuesta de TNT Sports, ¿sabes que yo no lo encuentro tan descabellada? ¿Por qué? Los playoffs se eliminaron básicamente para que haya más competencia internacional de los equipos chilenos, para que haya también una continuidad de fútbol, pero no se ha visto reflejada en participaciones de equipos en competencias sudamericanas, salvo Coquimbo Unido, que llegó a semifinales de una copa, pero no,
pero
más
mira
allá.
Cómo está.
Exactamente, por lo cual yo siento que los playoffs en este momento, que es en poco tiempo reformar dos campeonatos que pueden ser con ese tipo de competitividad, le da un poco de emoción también al torneo. Hay que decirlo, en los últimos años hay una preponderancia súper importante de Universidad Católica, que prácticamente no ha tenido competencia, salvo Calera, que está a 5 puntos en este campeonato, pero no se ha visto una competencia directa con otro equipo que le haga el real peso. Por lo cual yo siento que los playoffs en este año, que ha sido tan especial, y el año pasado, para qué decir, lo siento una buena forma, ¿eh? No está tan descabellado lo de TNT, y bajo mi opinión me quedaría yo con esa opción.
Yo opino que a mí por lo menos me gusta el campeonato largo. Me gusta el premio, el mérito al esfuerzo de toda una temporada. Encuentro que ser campeón en 8 fechas es muy malo para el fútbol chileno. Le hace mal al fútbol chileno tener 2 campeones en un año y que sean torneos tan cortos. Porque puedes tener 2 o 3 semanas de buen rendimiento y agarras vuelo y pillas a otro equipo mal y te dispara en la tabla y sales campeón. En cambio, en un torneo largo es constante ir mejorando cada día, cada fin de semana, y luchando por la punta.
La verdad, bueno, a ver, la NFP propone como este torneo que vendría a ser la antigua segunda edición. El SIFUM propone mantener más o menos lo que está ahora, torneo de 2 ruedas, el torneo clásico, se podría decir, sumándole esta Copa de la Liga. Y bueno, y el final es con playoffs. Entiendo que estas diferentes propuestas, estas modificaciones, por también un poco la sobrecarga que había de los jugadores y todo ese tipo de cosas. Yo la verdad me gustaría ver playoffs, pero siempre que sean por un solo año. O sea que en el 2021 se jugara con playoff y después, cuando retornemos a la normalidad, se volviera al torneo largo de 2 ruedas con el campeón en arriba, el puntero, quiero decir, el campeón y todo. Si fuera por un año, no vería mal ver el playoff. Siento que entrega descanso a los jugadores y igual es entretenido de ver. Como tener esa probadita un año de playoff, ya listo, como fue en los viejos tiempos. Me parecería por lo menos divertido, ¿no? Las llaves de eliminación directa siempre son buenas de ver. Así que esa creo que sería mi opinión al respecto.
Si fuese por un año, yo creo que sí.
Que dice Alene es importante también sobre el escenario que tiene el fútbol chileno en este año. Que se sabe que el 2020 se perdieron muchos recursos por el tema de entradas, por el tema de crisis que hubo parado el fútbol. Por lo cual yo siento que el escenario daría más competitividad a equipos que no tendrán muchos recursos para invertir este año. Entonces se le va a agregar más la competencia y todos los equipos van a poder tener una opción mínima, aunque sea, de poder salir campeón o meterse en una copa internacional. Y por ese lado yo encuentro darle descanso igual a los jugadores en este año que ha sido tan traumático, por así decirlo, este campeonato que ha sido tan complicado. Sería ¿No se escuchó?
Está medio malo tu wifi, Pascu, pero creo que entendimos casi toda la idea. No se escuchó, se escuchó casi todo, pero diga como parpadeada, ya, pero está bien, creo, ¿no?
Sí, hay que recordar que Pascual vive en la cordillera, plena cordillera.
En un pueblo muy, muy lejano.
Para el internet, Pascu. Yo creo que por un año, un playoff pinta, porque como lo dicen ustedes, para un descanso de los jugadores, porque igual fue un año agobiante. O sea, estar jugando partidos cada 2 días, cada 3 días, es demasiado. Lo vimos al final del campeonato, muchos equipos terminaron mermados, como Unión Española, por ejemplo, que empezó muy bien, después se le empezaron a ir jugadores, se le lesionaron otros jugadores, y al final, como que al principio quería pelear el campeonato, y después se fue quedando, hasta que ahora solamente está peleando por un cupo de Libertadores.
Sí, sería interesante ver playoff. Aparte, igual traen buenos recuerdos. Buenas finales en los playoffs también. Y por un año, como dijo Esteban, no premia la justicia deportiva a los playoffs para nada, pero hay que ser entretenidos de ver. Son entretenidos de ver. Lo que sí creo que todos descartamos más o menos de ya pasando de largo fue la propuesta de la NFP, de ese formato de los 8 últimos descenso de los 8 primeros copas. Yo creo que a nadie le, al menos de este panel, capaz que después sea así, pero este panel no cuajó.
¿Alen? Creo que, si no me equivoco, el sistema de la segunda división, cuando se jugaba así, bueno, se juega así, pero este año fue aparte, es como que el último, ponte tú, termina, le dan un punto, y al que termina octavo le da, no sé, ponte tú 20 puntos. Entonces esa es la diferencia, quizás es el formato que plantea la NFP, pero igual es muy mala opción, sinceramente, porque terminas con ventaja arriba, obviamente. Pero, y si empieza cero todo en la siguiente como torneo que harían, imagínate, uno que terminó octavo desciende. Sería horrible.
Con esto se eliminaría la tabla de promedio, ¿cierto?
Sí, solamente, supongo que la tabla de promedios era solamente por el 2020. Dado que el 2019 no se terminó.
Eso yo no lo quiero ver. Más acá en el fútbol chileno no me gustó para nada el tema de la tabla. Y no es porque los equipos grandes estén mal en ese momento, es porque es mucho enredo, es complicado analizar. Y no sé, como que toda la fecha uno sabe en qué posición está su equipo, y eso hace que la gente tenga que sacar cálculos, que el escenario cambia de una fecha a otra. Para mí debería ser campeonato normal, y lo de la tabla promedio, para mí, modo personal, obviamente, no me gustó para nada.
No, a nadie.
El promedio, es que sea. A ver, el promedio sin descenso y todo, yo creo que era natural que hubiera este torneo. Sí. Lo que sí no me pareció es que fuera 60-40, sobre todo pensando que el campeonato pasado ni siquiera se terminó. Entonces un campeonato con menos fechas tenía más peso en la pondera. Eso a mí me pareció extraño. Por lo menos hubiera sido 50-50, me habría parecido más justo.
Y ojo con la cantidad de equipos también, porque lo ideal de lo que quiere la NFP es que el campeonato quede con 16 equipos. O sea, en este momento hay 18, van a descender 3 de primera división y suben 2. Entonces quedaría con 18 menos 3, 17. La idea que quiere la NFP
es quedar cálculo, para el año... ¿Cortó el cálculo?
Sí, sí. No es que me haya confundido con la cifra. Pero lo que quiere la NFP para de este año que viene al otro es quedar con 16 equipos. No sé por qué, no sé cuál es el argumento, pero quiere 16 equipos en primera división. ¿Será para repartir?
A mí me gusta con 18, por lo menos. Probablemente, si no hay ninguna
otra. Argentina nomás con 24. Era Superliga chilena.
La verdad es que a mí me gustaría un campeonato de 20 equipos. 20 equipos y abajo 24 y se elimina la segunda. Y listo.
A mí me gustaría de 32 con 8 fases de grupo, 4-4, playoff. No, mentiras.
No, estáis locos.
A mí me gustaría que sea igual cantidad de descensos que de ascensos. Porque también se le quiere quitar un ascenso a la primera vez a primera división. Yo siento que eso es muy injusto.
Debería ser
la misma
sentido.
Cantidad de descenso y de ascenso para el fútbol. En todas las categorías debería ser así, para que se prime la justicia deportiva igual.
Bien, muchachos, pasamos al siguiente tema. Nos vamos al ámbito internacional, porque en este momento, esta semana, se estaba viviendo el Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes
mundialito.
Sí, bueno, mundial. Este año fue bastante diferente. O sea, fue obviamente igual a los años anteriores, pero se esperaba que este año sea como un Mundial, que sea de 24 equipos, pero lamentablemente por cosas de la pandemia no se pudo realizar. Y se terminó jugando de la misma forma que se venía jugando hace 16 años atrás. Y nos llevó la sorpresa de que este año, lamentablemente, bueno, en realidad el campeonato es 2020, lamentablemente Conmebol quedó fuera de una final, ya que Tigres le ganó por 1-0 a Palmeiras, dejando así que Tigres sea el primer equipo de CONCACAF llegando a una final. 16 años y la primera vez que llegan a una final.
Inédito.
¿Está mejorando el nivel de la Conca Champions, de la CONCACAF, de la Liga MX?
Mira.
¿O solamente fue suerte? Porque ya se están agrandando los mexicanos, que son mejores que la Libertadores, que los equipos de la Conmebol. Uno de 16. Ojo.
Sí.
No nos pica. ¿Ale? ¿Se acuerdan de eso?
Es que en realidad yo no sé si sirve. Obviamente, a ver, yo debo ser el único latinoamericano que prefería que pasara Tigres. ¿Por qué? La pregunta. Porque me da, encontraba como muy raro el partido, era como un partido de PES. Yo lo quería ver como Gignac jugando contra Lewandowski. Era como un surrealista. Y
sí, la
verdad. En realidad a mí ese Palmeiras no me producía nada. Yo y ese Palmeiras Y era,
es como un equipo, ¿cómo llegó ya a ser el campeón de la Libertadores?
Una patada, ¿no?, de Felipe Melo a Goretzka, igual habría estado interesante ver. Pero fuera de eso, entre que tú me digas ver a Gignac jugando contra el Bayern Múnich, me da más risa en los memes de ese partido que con Palmeiras. Pero claro, po, está el tema de que no pasó el representante de Conmebol a la final de la Libertadores. En realidad, para mí, bueno, obvio, para la gente de CONCACAF es un orgullo y hablan mucho de que subieron su nivel y todo. Recordemos que han llegado gente de federaciones asiáticas años anteriores a la final eliminando a Conmebol y no por eso las ligas son mejores. Son partidos únicos que son solo 90 minutos donde puede pasar de todo y creo que un partido no define, por ejemplo... Ya no me acuerdo el nombre del equipo que eliminó al River Plate de Gallardo cuando tenía que enfrentar al Real Madrid. Pero claramente River era más equipo que el que lo eliminó. Pero ese partido lo perdieron. Ese partido lo perdieron y no por eso. No por eso River pasa a ser un mal equipo. Encuentro que es un paso para CONCACAF sin duda y yo creo que el nombre de CONCACAF, si lo quieren dejar en alto, no es contra Palmeiras, es contra el Bayern Múnich. No necesariamente ganarle, pero sí, imagínate, Bayern gana 2-1 el Mundial de Clubes. Sería una representación digna de Tigre, encuentro yo.
Claro.
Yo creo que es el partido, pero ganar, que sea, el nivel de CONCACAF... A mí, así hablando seriamente, fueron los memes y la realidad, el nivel de al menos la Liga Mexicana no es malo. Cuando sí. Cuando participaban en Libertadores,
oye, pero...
llegaban a final y todo, pero si vemos CONCACAF, como todas las federaciones, no la Liga Mexicana,
versus la MLS.
Versus Conmebol, con todas las federaciones que integran Conmebol, no hay punto de comparación.
Oye, igual... Sí, lo que iba a decir cortito es que Palmeiras venía de jugar la final hace una semana. Entonces, igual el cansancio, el viaje igual fue largo. Por ahí igual pudo sacar provecho un poco de Tigres. Igual fue una ventaja de 1-0 nomás. Y fue de penal, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
El gol, sí. En cambio, la final de la Conca Champions fue el 22 de diciembre del 2020. Igual hay tiempo como para prepararse, un mes.
Igual hay que decirlo, Gignac, jugadorazo Gignac.
Bajo el debate de esa comparación que se hace entre CONCACAF y Conmebol, la única forma que se pudo, entre comillas, enlazar a las dos confederaciones fue en la Copa América 2016 a modo selección, donde se vio la competitividad que tenían ambas confederaciones. Sin ir más lejos, Chile eliminó a México por 7-0, que se habla como un accidente futbolístico, pero marcó mucho. Argentina también, que eliminó a Estados Unidos por un amplio marcador, si no me equivoco fue 4-0, por lo cual las dos grandes potencias de Conmebol, o sea de CONCACAF frente a las de Conmebol, no pudieron ser prácticamente competencia. Bajo ese mismo tono, claro,
ahora han pasado 4 años, o sea, la selección estadounidense hoy por hoy
no es una de las mejores, pero tiene un jugadorazo en proyección.
Yo creo que de acá a 5 años Estados Unidos va a ser un gran equipo, que sea un rival a vencer sin duda y va a superar a varias selecciones de
como a Chile
de Conmebol, como a Chile.
Yo escuché mucho con Bélgica, grandes jugadores, y no ha llegado a nada, así que yo esperaría un poquito también a ver cómo rinden selecciones.
Pero Bélgica también, si bien no ha ganado nada, que es verdad, es un rival a vencer. Vos, tú cuando te enfrentas a Bélgica no estás jugando un partido cualquiera,
pero tampoco ha llegado a grandes escenarios, por así decirlo, a finales de Copa o Copa Continental.
Oye, llegó a semifinal de un Mundial.
Sí, no, y no ha tenido ninguna otra competencia grande tampoco. Acuérdate que no hubo Eurocopa tampoco, entonces todavía no se puede esperar mucho de la selección. Enfrentarse a Kevin De Bruyne.
Bueno, sí, pero me refiero a la competitividad que tenía
desaparecido.
Lukaku.
No, sí, pero... Por nombre me da hasta vergüenza hablar de lo que tenemos y lo que hay, pero
recordemos que en el pasado mundial no llegó ningún equipo americano.
Prácticamente no es ni la primera.
Bueno, Pascual, costó un poco entender lo que dijiste. Es que tu internet anda medio, medio malazo.
Sí. Bueno, problema de conexión. Estábamos recién empezando esto, así que cosas que pasan, chicos.
Yo me asusté porque pensé que dije algo, pero para volver a retomar el punto que estaba...
Es que raras las cosas que estás diciendo también.
No, no, a ver, porque va a ser raro. Es una comparación que estoy haciendo entre dos países broma, que se espera mucho. Y puede ser también, Estados Unidos puede sorprender salir campeón del mundo. Y yo solamente estoy dando un caso como el caso de Bélgica, que tiene una cantidad de jugadores enorme, de gran calidad, pero no ha demostrado ser una selección ganadora competitiva para los nombres que tiene. Volviendo al tema entre Conmebol y Concacaf, también en los clubes. Ha participado y ha llegado a 3 finales de Copa Libertadores los equipos mexicanos. No le ha ganado ninguna oportunidad, solo ha ganado una Copa Sudamericana, que fue frente a Colo-Colo, el equipo de Pachuca, el año 2005, 2006.
No la recuerdo.
Pero, al punto que quiero llegar, directamente, qué pena. Me pasé como 3 estaciones para llegar a lo que quería decir. A mí me gustaría, por supuesto, que América tuviera una unificación y que todos compitiéramos por hartos cupos como el continente americano. Pero como es tan difícil de hacer los traslados, por ejemplo, viajar a un partido de Canadá contra Ecuador, es prácticamente tipo, o sea, Canadá-Argentina o Canadá-Uruguay por las distancias que hay. Pero en competitividad...
¿Cuál es el sueño bolivariano futbolístico?
Para mí, la Liga MX o la Liga MLS puede ser muy transmitida, puede tener harto crédito económicamente, pero en competitividad aún no hay un escenario que diga que la CONCACAF puede hacer frente ni en clubes ni en selecciones a la Conmebol. La Conmebol puede tener muchos errores administrativos, puede ser corrupta, lo que quieras decir de la Conmebol, pero en competitividad, de momento, yo siento que somos, por así decirlo,
Pascual,
la mejor confederación del mundo. Dime.
Pascual. Que sea, no solo Pascual, Esteban igual. No, Pascual, Esteban, dejémoslo fuera. No. Ordenemos una lista imaginaria. Ya. Todas las federaciones, que sea todas las.
¿Quieres sacar un puntaje de todas las ligas?
No, no, vamos a hacer la ponderada. No. Todas las ligas de Sudamérica. ¿En qué lugar pondrías a México? Agregándola, obviamente. Las ligas sudamericanas, ¿cuáles pondrías primero en Sudamérica? Y después, ¿en qué lugar iría más o menos México? En nivel de liga, según tu opinión, claramente.
Brasil, creo, Argentina.
Yo creo en tercer lugar, tercer o cuarto lugar podría ser. En competitividad. Aunque yo lo bajaría a quinto lugar porque no hay ascenso ni descenso. Y eso para mí le quita todo el resto de competitividad que puede.
Sí, y la verdad.
Por ese lado yo cuarto, quinto. Bajo mi opinión.
Solamente cuáles, por son el mejores, ¿cuáles son mejores entonces?
Para mí la liga más competitiva que hay es la brasileña, después la argentina. Y ahí entraría en la discusión. Si es que pudiera ser la liga uruguaya o la mexicana. Ahí estaría bajo mi perspectiva. Para mí es mejor la mexicana.
Sintetizando, ya hemos dado muchas vueltas. Sí. Yo creo que sin duda es un paso importante para Conmebol. Sin duda llegar a una final del Mundial de Clubes. Yo creo que lo importante más que llegar es cómo disputan la final. Porque si van a jugar contra el Bayern les van a meter 7. No sé, no sería gran logro para mí. Ahora, si juegan una final y hacen un partido digno, o ya, en caso le ganaran al Bayern, sería increíble. Pero siento que 90 minutos no definen el nivel de una confederación completa. Entonces, yo creo que le falta a CONCACAF, viendo CONCACAF como una totalidad, como una federación que no es solo México, sino que son muchas ligas. Le falta muchísimo para llegar al nivel que presenta Conmebol.
Muchachos, cambiando de tema, volviendo al ámbito nacional, en el primer capítulo tratamos de quién sería el nuevo técnico de La Roja. Yo esperaba, sinceramente, que para el segundo capítulo ya haya nuevo técnico. No quería, obviamente, que sea el Maida, menos mal que no es. Pero ahora estaba... En los nombres que sondeaba la NFP estaba Ronald Fuentes, que según decían... Que la habían contactado, pero ayer, en Todos Somos Técnicos de TNT Sport, se contactaron con él y le preguntaron, y él dijo que no lo habían contactado y que él no quería ser opción C de nadie. También está Sierra como opción, y también apareció otro nombre que había sonado primero, pero que se supone que tiene unas demandas con la Federación Chilena, y que ahora vuelve en gloria y majestad como el que corre con más ventaja para ser el nuevo técnico de la selección. Sebastián Becachese, ¿tiene chances de dirigir a Chile? Porque, bueno, según dirigentes de Defensa y Justicia dicen que él está negociando, ¿ah? ¿Qué les parece esa opción? Becachese a la Roja.
Bueno, luego de lo que luego que conversamos en el capítulo pasado sobre el tema de técnico, cada uno aquí tenía su candidato. Y se había hablado mucho sobre el tema del técnico chileno, de que fuera un técnico nacional por los tiempos que hay para enfrentar las eliminatorias. Ahora surgió explosivamente, así, de hecho, nadie lo veía venir.
De la nada.
El nombre de Sebastián Becachese apareció en primera plana de varios medios y es el que corre con más ventaja en este momento. No que quiera repetir lo que dijo Esteban, básicamente volver a ponerme en contexto lo que quiero decir. Bajo las tres causales que se habla siempre de un técnico que puede llegar a la selección, conoce el medio. Conoce gran parte de los jugadores que están en este momento de la generación importante, de la generación dorada, porque fue parte del staff de Jorge Sampaoli cuando estuvo en la selección. Se habla de que puede tener esa referencia de los ídolos o de los pesos pesados que tiene el equipo, y eso le puede dar cierta ventaja en dominar, entre comillas, el camarín, que eso también es un punto importante. Lo que le complica un poco es que no ha tenido éxitos a nivel de entrenador, como entrenador, porque como ayudante fue, por supuesto, campeón de América con Sampaoli, pero como entrenador solamente ha tenido buenas campañas con Defensa y Justicia, buena competencia en Copa Libertadores con Racing, que eliminó a Flamengo, el actual campeón en ese instante, pero no grandes logros y tampoco ha trabajado con ninguna selección directamente.
Como técnico.
Por lo cual, como técnico, estamos viendo el análisis, por lo cual está como en esa misma balanza de que conoce los jugadores, no ha tenido éxito, pero también eso puede levantarte, conocer los pesos pesados, te puede dar buenas referencias. Para mí, en este momento, si me das a elegir de todos los candidatos que hay, que ya tengo mi favorito y no lo voy a volver a nombrar, pero es bueno, es para mí puede ser una opción. Yo no me molestaría si es que Sebastián Becachese se sumiera a la selección. Me gusta por su forma de actitud que tiene con los equipos que ha estado, que al ponerlo a la balanza, por supuesto, tiene esa misma desnivel que ha tenido todos los entrenadores cuando se pone en la palestra de evaluarlo como futuro entrenador. Conoce el medio, formó parte del staff de la selección chilena campeón de Copa América 2015 con Sampaoli. Conoce a los pesos pesados, a quienes forman parte de la generación dorada. Eso le da el plus a modo de enfrentar el camarín. ¿Qué tiene en contra? No ha tenido éxito en todos los equipos que ha estado, de hecho no ha ganado ninguna copa, prácticamente ha tenido buenas campañas con Racing y Defensa y Justicia. Entonces, si se pone en la balanza, queda en ese desnivel, que puede, que no puede, que gusta, que no gusta, pero para mí, si me dan a elegir, Sebastián Becachese puede ser opción para la selección chilena, me gusta.
Atención, de aquí en adelante el equipo de Fuera del Radar se enteró que el nuevo técnico de la selección chilena era Martín Lasarte. Gracias por su atención.
No eran buenas.
Último minuto. Según informa el diario AS, en este preciso, hace 12 minutos, bomba. Según Radio ADN, Martín Lasarte será el nuevo DT de La Roja. El medio asegura que el anuncio será oficial hoy mismo.
¡Martín Lasarte! Mira, mientras
Martín
estamos...
Lasarte.
Cuando, mira, ¡Martín hay Lasarte! Mira, hay que informarle a la gente... Informarle a la gente que este capítulo está siendo grabado el miércoles 10 de febrero de 2021. Entonces nosotros estamos enterándonos recién de esta noticia en plena grabación y está reaccionando a lo que... Pero Martín Lasarte...
Que hemos conversado, ninguno, nunca sonó Martín Lasarte y ahora sale... No, se pasó.
¿Ustedes creen? ¿Será verdad?
Pero es que lo han dicho todos los medios, un candidato distinto que ya no le queda.
Hablen de Martín Lasarte, yo por mientras voy a buscar en Radio ADN la noticia completa.
A ver, en el resumen que tengo de Martín Lasarte,
Martín Lasarte está en Santiago.
Ah, ojo, buen punto ese, ¿eh? Tal vez viajó directamente a hacer la negociación.
Según dice Radio ADN, está a detalles de ser el nuevo entrenador de La Roja. Entonces empecemos a hablar de Martín Lasarte. ¿Qué les parece Martín Lasarte como técnico de la selección chilena?
Cambio Sebastián por Martín Lasarte. Bueno, tuvo campañas con Universidad Católica, con Universidad de Chile, donde ha tenido muy buenos números. De hecho, la Universidad de Chile salió campeón. Y tiene ese plus de manejar un camarín que tal vez es intenso en Universidad de Chile. Tuvo que ser parte después de un gran paso exitoso con Jorge Sampaoli, que le costó todos los técnicos que estuvieron después, Darío Franco, después con Frank Kudelka, estuvo Martín Lasarte en el cuadro azul. Nunca me pareció un mal técnico. De hecho, lo que se le reclamaba tanto de parte de la hinchada de Universidad de Chile era que era muy reservado con su estrategia, era muy defensivo. Era prácticamente el uruguayo, como se habla. Entonces eso a veces disgustaba al pueblo azul, pero no es un técnico que haya tenido malos números en todos los clubes que ha estado acá en Chile. En Católica tuvo un buen registro, no salió campeón, pero tuvo un buen registro, por lo cual no me parecía tan descabellado. Lo que sí, el nombre, es que no recuerdo cuál fue su último trabajo como técnico y no lo tenía dentro de mi radar, entonces no esto es de sorpresa.
Dentro de tu radar austral. Bueno, dando detalles... Martín Lasarte, por lo que estoy revisando ahora, jamás ha dirigido una selección nacional. Esta sería su primera experiencia como adiestrador de un combinado de un país. Su último equipo fue el Al-Ahli, el que dirigió hasta el año 2019, con un rendimiento de 70%. Un nuevo mal rendimiento. Bueno, la Liga Egipcia también.
Mira, ha tenido buenos rendimientos, sí, ¿eh? El Nacional de Uruguay igual tuvo cerca del 70% de rendimiento, 69,94%. No es un mal ahora, técnico, Esteban, pero es muy defensivo. De
transparentémoslo.
Sí, viéndolo de Wikipedia. Sí, hay que decir la verdad. Pero yo le creo a Wikipedia, igual tiene datos certeros. Pero muchachos, de verdad que esto nos pilla de sorpresa. Estábamos pauteados de que íbamos a hablar sobre BKHS y llega esta noticia, una bomba, en medio de la conversación. Y Lasarte suena como técnico y que probablemente sea el técnico si está a punto de firmar.
No sé, a mí... A ver, si lo digo. No me gusta de primer nombre. Quizás después salimos campeones del mundo con Lasarte. Todo puede pasar. Pero si me lo dicen así ahora encima, Lasarte como que me pilla de imprevisto.
A mí igual. Nos vemos en Norteamérica 2026, muchachos.
Lasarte tiene un juego que hace tiempo no se practica en Chile. El juego defensivo prácticamente había quedado de lado en nuestra selección y no sé si va a gustar mucho al hincha nacional. De hecho, por eso decía lo que decía anteriormente, de que a la U, a los hinchas no le gustaba mucho la forma de Lasarte, porque era muy defensivo. Eso puede ser un problema de cara a esto, pero como es tan de sorpresa el nombre, a mí no me disgusta. Cuando tuvo opciones de volver a Universidad de Chile, como simpatizante nunca me desagradó. De hecho, lo encuentro un caballero en todos los equipos donde ha estado, siempre se le ha respetado mucho. Pero para una selección que tuvo problemas con el que tiene problemas de camarín a veces, por los pesos pesados, que es difícil de controlar, me causa dudas. ¿Para qué les voy a mentir? No es un nombre que me desagrade tanto, pero para la selección es otro nivel. Y el nombre, no sé, me causa muchas dudas.
Bueno, con dudas, no tenemos mucho más que decir. Nos pilló, como dicen, de imprevisto. Quizás por ahí las piezas jóvenes en la defensa, que son muy talentosas en Chile, puedan ayudar, ¿no?, a un buen rendimiento en convertir Lasarte. Pero por ahora se nota claramente que esto es un plan W de la selección, un plan M, un plan H. No, esto definitivamente no era el perfil que buscaba La Roja cuando se desvinculó de Reinaldo Rueda. Veamos cómo resulta. Pero nada, se viene un capítulo si es que se confirma. Después, te imagináis, se cae a último minuto y el BKHS después.
Sería muy gracioso. Muchachos, para cerrar esta sección, si es que todavía está la opción de BKHS, ¿BKHS o Lasarte?
Parece que Lasarte está en 90%, pero como dicen, todo puede cambiarte un segundo.
Para mí, BKHS, no es que no me guste Lasarte, es que no le tengo claridad al juego. Y tampoco ¿cuándo fue su último periodo de técnico?
2019. Que... 2020 estuvo fuera.
Ya, eso igual me causa la descontinuidad de un técnico, puede pesar mucho.
Sí, pero Pascu, 2020, pandemia. Fútbol parado. No sé. Bueno,
comienza la sección más misteriosa de Fuera del Radar, el Iceberg, donde te contamos las historias olvidadas del fútbol chileno. En esta oportunidad, las estrellas perdidas de Santiago Wanderers.
Gracias a nuestra cuarta voz por esa presentación. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las copas perdidas de Santiago Wanderers. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese meme, hemos visto ese meme que dice se borda una estrella? ¿Lo han escuchado, muchachos, o no?
Varias veces. Se borda una estrella. Se borda un campeonato.
De hecho, probablemente que Santiago Wanderers, escuchando este capítulo, se borda una estrella. Porque sale un fuera del
se
radar.
Se borda un podcast.
Claro, se guarda un microfonito. Bueno, Santiago Wanderers se fundó en 1892, estuvo varios años jugando en el fútbol amateur, consiguió 10 títulos de fútbol amateur y hasta 1940 que se fundó una asociación porteña de fútbol profesional, que fue como una filial de la Federación de Fútbol de Chile, y contó con 4 equipos que hoy ya no existen. Como son, bueno, estuvo Santiago Wanderers, Viña del Mar, Gimnástico Administración del Puerto y Deportivo Las Zorras y La Cruz. Esos fueron los primeros equipos que jugaron ese campeonato y que después se fueron sumando equipos como Everton, San Luis de Quillota y Fosfato Cemento Melón de La Calera. ¿Qué tal? Así se llamaba Unión La Calera antes.
Nombrecito.
Sí, tremendo largo. Y bueno, en sus cortos 4 años... llegó a abarcar mucho más territorio y se convirtió en un campeonato más nacional que era el de la Federación Central de Fútbol, la Asociación Central, perdón, que era solamente equipo de Santiago. Luego se deshizo esta federación en 1944 y Wanderers y Everton se fueron al campeonato central a disputarlo como el campeonato ya formándose a lo que vemos actualmente. Pero en 1941 y 1942, Santiago Wanderers se consagró bicampeón. Y que, como se había dicho, por la federación contaba con reconocimiento de ellos. Porque ellos remuneraban jugadores, contrataban extranjeros y pagaban sus tributos en igual de condiciones que en el torneo de la Asociación Central. Y cuyos equipos en 1941 y 1942, los campeones de la Asociación Central fueron Colo-Colo y Santiago Morning, respectivamente. Pero, ¿por qué no se les considera estos dos campeonatos que tiene Santiago Wanderers como asociación porteña? Recordar primero que Wanderers tiene 3 títulos del campeonato nacional: en 1958, 1968 y el 2001. Esos son los títulos oficiales que tiene, y lo que reclaman son los 2. Y según la federación, en el 2018 de la NFP, dice que se trataba de un organismo independiente, pero ellos mismos decían que era parte de la federación y no les cuentan los títulos. Pero obviamente el club, ellos dicen, no, nosotros tenemos 5 títulos nacionales y por eso en la polera, en todas partes, institucionalmente tienen 5 estrellas. Esa es la explicación de por qué tienen 5 estrellas en la camiseta. ¿Qué opinan de esto, muchachos? Ah, y les tengo un datazo también. En el año 1941 se enfrentaron...
Es que es similar a lo de Uruguay con los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, similar. Pero, ojo al dato. En 1941 hubo como una supercopa entre el campeón de la Asociación Central y el campeón de la Asociación Porteña. Santiago Wanderers versus Colo-Colo. Y ganó Wanderers 4-3. ¿Quién es el campeón del año?
Wanderers.
Y no le quieren dar las estrellas. ¿Qué opinan?
El Colo.
¿Deberían darle las estrellas a esas 2 estrellas que reclama Wanderers? ¿O creen netamente que es un torneo aparte?
Yo creo que se le debería dar el reconocimiento si se jugó un campeonato entre comillas informal, pero también forma parte de una asociación. Yo creo que debería darse. No quiero volver a ese típico debate de que si equipo grande se le consideraría, pero tal vez si hubiera sido Colo-Colo, la Bola Católica, quien está en esa disputa, se le daría. Son 2 copas que las ganaron en cancha, como tú dices, esa Supercopa frente a Colo-Colo le ganó. Fue el campeón del año, entonces, ¿cómo no darle esa condecoración al equipo? No creo que se pierda mucho, básicamente. Bueno, si es que hubieran otros campeonatos que también tuvieron campeones que no han sido considerados, ahí entraría esa disputa. Yo creo que si hay varios campeones que fueron así, entre comillas irregulares, pero formaron parte de alguna asociación directamente profesional chilena, se le diera el reconocimiento.
En años donde el campeonato chileno tampoco era profesional.
Claro, claro.
O sea, se decía profesional, pero era... era amateur todavía. Yo no sé si se jugaría todo en cancha de pasto. Ahí sí que desconozco.
Si se considera, se considera.
Ahora, ahora sí, sí. Es que me parece importantísimo el dato de que además le ganó Colo-Colo en esta Supercopa.
Especie de Supercopa, sí, claro.
Entonces es como tajante el hecho de que fue el mejor del año, pues, viendo la organización que había en esos tiempos, ¿no? De cada liga, si era reconocida y además ganó la Supercopa. Yo creo que al menos una de esas dos estrellas deberían reconocérsela oficialmente.
Claro, Wanderito, lindo. Buen equipo tiene Wanderito, histórico. Me atrevería a decir uno de los más significativos en los equipos de regiones. Si uno va a Valparaíso, la ciudad completa tiene sí o sí un graffiti o una banderita de Wanderers. La gente
todos son hinchas de Wanderers. Todos son hinchas de Wanderers.
Hay más hinchas de Wanderers que equipos grandes en esa ciudad.
Es que, bueno, en realidad eso es lo que debería pasar en todas las ciudades de Chile.
Claro, en todas las regiones, pero tiene un compromiso muy fuerte con su ciudad. Tiene al gran Elías Figueroa como nombre de su estadio, entonces es un equipo muy importante. Y si fue el mejor de ese año, con decorarlo.
¿Es el cuarto grande? Ah.
Claro, él que es un equipo histórico, el cuarto grande? Uno de los más antiguos en el fútbol nacional, entonces... Sí. Yo creo que, claro, fuera el meme de que se borde una estrella, eso ya forma parte de la bola del fútbol criollo que tiene, claro. Del folclore que tiene Chile, pero esa condecoración debería hacerse y se debería hacer pronto, para quienes hay sobrevivientes de aquel campeonato se sientan parte que fueron fundamental de la historia. Puede haber, desconozco la historia, si es que los jugadores aún hay algunos con vida o que están en nuestro país con nosotros aún, que se le dé reconocimiento en vida. Que eso pasa mucho con sucesos históricos que hay en nuestro deporte en general, que se espera a que haya la defunción en darle el reconocimiento a figuras importantes. Formaría un lindo gesto hacerlo en este momento a ese equipo de Wanderers, un gran equipo y una gran institución.
Es que no se pierde nada con darle la estrella.
Claro, el palmarés subiría nomás, pero...
Claro, o sea, ellos institucionalmente lo cuentan. Como...
¿Viste? Entonces, es como el título de Schrödinger, ¿está y no está?
Exacto, entonces no se pierde nada con eso. Sería lindo, muchachos, sería lindo, sí. Un equipo de región.
Estamos llegando entonces al final de este tremendo capítulo. Me acuerdo un final. Fue extraño este capítulo porque nos enteramos de una bombita en medio del capítulo. No lo teníamos considerado, pero bueno, así es el periodismo deportivo, ¿eh? Una bombita estalla, ¡pum! Y explota. Agradecerle a quienes estuvieron escuchando este capítulo. Chicos, Francisco, Alén, gracias. Un día bastante caluroso para grabar, pero lo hacemos por nuestra querida Radar Austral, que siempre vamos a estar para ustedes.
Exactamente. Bueno, antes de leer, me adueñé de la palabra, me despido de Esteban, de Alén y de todos los auditores que llegaron a este episodio, que se borda un auspiciador cada vez que, o sea, un auditor cada vez que estamos acá. Un saludo a toda la gente y nos vemos en otro capítulo y muchas gracias por estar escuchándonos. Querido Alén.
No, muchas gracias si llegaron hasta acá, como siempre. Muchas gracias por el apoyo y recuerden visitarnos con todas las noticias del sur en www.radaraustral.cl. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Chao, chao.
Radar Austral, la pasión por el deporte en el sur.